Las 4 y 4 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Hacemos radio en directo después de la noche con Beatriz Pérez Otín. Toca ponerle las calles a este miércoles 22 de septiembre de 2021. Toca seguir acompañando a la gente que escucha la radio, que ama este medio. Y yo te lo agradezco. Te agradezco que nos permitas estar conectados contigo, porque tú también eres importante para que España siga funcionando. Hay mucha gente que está jubilada, gente que no está en activo, pero que escucha la radio, y es fundamental para que tengamos ese empujón y sigamos poniendo calles. Y también están los currantes, los que están ahí pico pala levantando el país. Un abrazo a toda la gente que está al otro lado de la radio, de Carlos Moreno, el Pulpo. En este programa, yo creo que si nos conoces y si nos escuchas desde hace tiempo, sabes que aquí la política no la tocamos, no nos metemos en berenjenales, más que nada porque luego a las 6 ya tenemos ración doble de análisis de cómo está el mundo. Y quizá por eso siempre me fije más en las historias positivas, en las historias humanas, porque al final del recorrido, ¿sabes lo que pasa? Que son las historias que nos animan a continuar en esta senda, a dar gracias, a aprovechar que ya que estamos aquí, pues lo hagamos de la mejor manera posible. Y a veces, yo no sé si esto que voy a decir es correcto o no, pero a veces cuando uno se ve muy en el pozo, tiene que pensar que desgraciadamente siempre hay alguien que está peor que tú. Con lo cual, vamos a sacar fuerzas, vamos a tirar para adelante y vamos a darnos cuenta que ocurren cosas increíbles como las que me sirven para poner la primera calle positiva del día, que es además la historia de superación de Sara Talvi, una mujer, fíjate, que nació sin brazos y que ha conseguido con su esfuerzo y con su tenacidad llevar una vida completamente normal. Te estarás preguntando que cómo, ¿verdad? Pues fíjate, usando para todos sus pies. Su caso es todo un misterio. A día de hoy los médicos no saben por qué esta mujer de tan solo 38 años nació sin sus extremidades superiores. Y lo único que se tiene claro es que desde niña no le dio miedo ser diferente y se tomó la vida como un reto. No quería ser dependiente y pensó que si no tenía manos, tendría que suplir estas con sus pies. Y así lo hizo. Y siendo bien pequeña, aprendió a vestirse sola, a comer sola y hasta cepillarse el pelo sola. Todo con los pies. Luego fue creciendo y se desarrolló aún más con sus habilidades, aprendiendo a cocinar e incluso a maquillarse ella sola. Es probablemente la única persona en el mundo que utiliza sus pies para realizar todas las tareas que cualquier otra persona pues ejecuta con las manos. Ahora Sara ya es adulta, Sara se ha animado con la maternidad y para esta labor tampoco necesita la ayuda de nadie. Como cualquier otra madre, le ha cambiado el pañal y le ha dado de comer. Ahora ya esta pequeña tiene 2 añitos, juega con ella, le lee, y la verdad es que es curioso pensar cómo lo ha logrado con esa habilidad, aunque como todo en la vida, ha sido cuestión de ensayar. Sara cuenta que al principio trataba de hacer todas estas actividades con los pies, y al igual que un bebé cuando empieza a coger cosas, desordenaba todo lo que tocaba, se sentía torpe. Pero con el tiempo aprendes, y aprendes a hacerlo bien. Su tesón ha tenido sus frutos. Sara no tiene brazos, pero puede decir con orgullo que ella no es una persona dependiente.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Comienzan ahora en la cadena COPE 2 horas de radio, 2 horas de buen rollo, 2 horas de respeto, 2 horas de cariño, de acogimiento a todas las personas que estamos poniendo las calles y que levantamos España. Gracias por estar al otro lado de la radio. Fíjate, últimamente nos estamos dando cuenta de lo poco que podemos hacer ante fenómenos de la naturaleza extremos. Es el caso de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en La Palma, o el incendio de Sierra Bermeja de hace unos días, o incluso las últimas danas. También es verdad que la investigación cada vez nos permite prever con más acierto este tipo de fenómenos. Bueno, pues hoy vamos a empezar conociendo cómo es la vida de un cazador de tormentas. Se llama Imanol Zuaznavar. Es un tinerfeño que dedica su vida a perseguir fenómenos potencialmente peligrosos casos y enseguida nos va a contar un montón de cosas súper extrañas. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Entonces, hasta las 5, ¿qué toca hacer?
Bueno, antes de acabar la hora, también vamos a conocer la situación de la isla de La Palma. Vamos a hablar con un geólogo para que él nos aclare qué se puede esperar que pase en las próximas horas y que nos ayude a desmentir algunos mitos y algunas noticias falsas que, bueno, están dando lugar, ¿no?, con un tema tan dramático como el que se está viviendo ahora mismo en esta isla de Canarias.
Estamos permanentemente conectados a cualquier circunstancia que se viva de imprevisto ahora en La Palma. Tenemos nuestros servicios informativos allí desplegados y en cualquier momento, si ocurriese algo, conectarían con nosotros y nos tendrían, vamos, permanentemente actualizándonos información. Javier Herrero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Me interesa mucho saber cómo viene el tiempo para el día de hoy, porque ayer ya nos ponías un poquito en preaviso.
Sí, porque hoy la palabra clave en cuanto al tiempo es la inestabilidad en parte del país, con muchas lluvias y chubascos en casi toda la península. Los únicos que van a tener un día tranquilo en cuanto a las precipitaciones van a ser los que vivan en toda la franja norte del país. Esas lluvias van a ser más intensas en las costas del Mediterráneo y Baleares. En Canarias, intervalos nubosos, pero no se esperan grandes precipitaciones tampoco. Y poco a poco vamos notando ese descenso de los termómetros con la llegada del frío. En general, máximas hoy alrededor de los 24 grados en el norte, algún grado menos, y rondarán los 21 o 22. En Baleares y Canarias los termómetros van a llegar hasta los 28.
Muchas gracias, Javier Herrero, que toma el mando del teléfono del estudio, que es gratuito, que es el 950-6006, el mismo que puedes marcar para entrar en directo y contarnos en qué andas liado ahora, cómo estás poniendo las calles, a qué te dedicas. Me encantaría hablar contigo, conocer tu historia, y ya sabes que solamente por ese motivo, por entrar en directo en este programa de radio, te llevas el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, el logotipo de COPE. Tiene mi cara, el diploma tiene mi cara, pero oye, tiene nuestra bandera de España que nos protege y que nos acompaña siempre. Vamos a recordar estos ponedores que ya están diplomados.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Y dónde estás tú?
Pues ahora mismo estoy viajando hacia Madrid. Bueno, hoy es que hemos terminado de trabajar y estamos haciendo catenaria nosotros en Orense y al terminar la jornada esta semana, pues ya vamos para casa.
Ah, la catenaria es el cable eléctrico que donde se enganchan los trenes, ¿no?
Sí, bueno, donde procuramos que no se enganchen, que cojan de corriente, pero que no enganchen, que si no tenemos que ir más tiempo.
Claro, pero ellos tienen que ir tocando, ¿no? Como los coches de, pues el Scalestri, por ejemplo, que tiene que ir tocando superficie, ¿no?
Exactamente, es como un coche de choque, digamos, sí.
Yo soy celíaco por amor.
Sí, ah, por amor, ¿y por qué? ¿Te has contagiado o qué?
Sí, mi pareja es celíaca, yo claro. Por suerte no, ya. ¿Sabes? Y tal. Y lo que sí que me gustaría comentaros, la diferencia de la cesta de la compra de los no celíacos a los celíacos, sí, te varía en unos 300 euritos.
Sí, sí,
así
sí.
Con la tontería cada vez que vas al súper.
Jacqueline, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te encuentras, Tras?
Muy bien, de camino a casa.
¿Has estado
recogiendo las calles?
Porque has estado trabajando durante toda la noche.
Sí.
Jacqueline, ¿dónde trabajas, Has?
En un casino.
¿En cuál?
En Tenerife, hay tres, trabajo en Santa Cruz de Tenerife.
José Miguel, buenos días.
Buenos días.
¿Por dónde andas, bueno, hermano?
Aquí en Córdoba.
En Córdoba ahora mismo, ¿no?
Sí, sí.
Y José Miguel, ¿tú a qué te dedicas? ¿Cómo estás poniendo las calles,
hermano? Soy vigilante en una terraza en un bar.
¿Qué llevas puesto, To?
Por ropa de paisano.
¿Bar de paisano ahora mismo?
Sí, sí, yo no tengo el uniforme.
Poniendo las calles.
Ponedores diplomados por marcar el teléfono del estudio, el 950-6006, y contarnos en qué anda liada la gente ahora. 4 y 12, 3 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues hoy más que nunca queremos conocer cuál es tu profesión o cuál ha sido tu profesión. Hay un montón de mensajes en facebook.com/poniendo las calles y empezamos a leer, vea.
El de Curro Siles, que es carretillero en Michelin, en Valladolid, y nos manda saludos a todos. O José Luis, autónomo de alimentación, dice que él a las 6 de la mañana ya tiene que estar arrancando el negocio.
¡Ole!
It's not in the way that you stay to the end. It's
no paran de llegar mensajes de colectivos profesionales que aglutinan muchísimas personas trabajando en lo mismo en cualquier punto del mundo. Y la verdad que es una auténtica gozada. Juan PM, por ejemplo, dice que él es un opositor, que les nombramos poco, pero que es un opositor y que se enganchó con nosotros ya hace unos cuantos meses, y le damos las gracias a Juan. Gregorio González dice 30 años Pulpo transportando escenarios de grupos musicales. O Jubisa Antonio Rodríguez dice: Pulpo, yo soy chofer de Concase en Sabadell y soy el Jubisa. O José Ramón Kyle Scott dice que él trabaja en la Ford, que es también forense. Te quiero decir que hay un montón de profesiones que los ponedores han sido o son de todo.
Si nos empeñamos hoy ni repetimos profesión.
Es verdad,
por
es
eso
una
te
locura.
Digo todo. Gerardo es conductor de VTC. María Von Martug dice: pues mira, Pulpo, yo no levanto España. En mi caso me toca levantar Francia. Ajá. Soy educadora y a veces trabajo de noche. Y os oigo desde Anglet. Manu Lorenzo dice: pues mira, mi oficio era ebanista. Uh-huh. Pero claro, con la anterior crisis encontré un trabajo conduciendo una furgoneta para una lavandería y ahí sigo. O Fernando Carril, él es jubilado de una empresa auxiliar del automóvil en Orense. Ángel Saldaña nos ha escrito desde Málaga, Pulpo. Dice que está de baja.
Un abrazo.
Pero que es maestro heladero de heladerías Valentino.
Sí, señor. Estuve en el mes de julio, estuve en su heladería. Vea, no te imaginas el imperio que tiene este hombre. No te imaginas lo artesano que es, lo profesional, lo cariñoso, lo ponedor, lo amable, lo generoso. Te aseguro que estuve un ratito en su heladería, que me invitó a tomar unos helados recién hechos y me enseñó cómo elaboraban allí los helados. No me extraña que sea una de las heladerías más valoradas en Málaga.
¿Y qué diferencia de sabor entre un helado artesano y uno que no? Hay otras cosas que pueden dar el pego, pero los helados se nota muchísimo.
Hechos con leche fresca, vea.
¡Qué rico!
Que todos los días le llevan la leche fresca, todos los días. Uh-huh. Imagínate la calidad de la heladería Valentino de nuestro queridísimo Ángel Luis Saldaña.
Pues le tenemos de baja.
Pues yo tengo el teléfono de él, le llamaré luego para ver cómo se encuentra.
Un beso, Ángel. Óscar Domínguez, empezamos a las 5 horas, Covirán, Granada.
Olé.
O Carlos Contreras dice: placa blanca, hace unos días cumplí 30 años de servicio en el aeropuerto de Madrid y gracias al programa, porque alguna vez habéis leído algún comentario mío, me han escrito antiguos compañeros.
Anda.
Que hacía años que no los veía.
Oye, eso es buenísimo, porque eso significa que hay mucha gente como tú, también nos escucha y luego confluís aquí y coincidís en este programa y hará ilusión. Digo yo que nos vayamos conociendo todos, ¿no?
Claro, y Antonia María dice que se ha dedicado hasta hace muy poco al servicio de limpieza de bancos y oficinas. José Luis es taxista en Valencia, Pulpo.
¡Qué barbaridad!
Y David Martín es ingeniero técnico agrícola en la denominación de origen Campo de Borja, el Imperio de la Gamacha.
Sí, señor. Hay un montón de mensajes, los vamos a ir leyendo hasta las 6 de la mañana, todos los que podamos, a ver si nos da tiempo, porque hay muchísimos, hay cientos de mensajes. Y vamos a procurar leeros a todos, que yo sé que hace muchísima ilusión, y lo mejor de todo, todo esto lo hacemos para conoceros más y mejor y que nos demos cuenta que no estamos solos. Estamos a 47 ponedores de alcanzar hoy la cifra de 68.700 seguidores en Facebook. En cuanto lo logremos, pues oye, habremos pasado un renglón más, y eso siempre es bonito y es importante para nosotros. Así que recuerda que si me sigues, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Mira, hablando de profesiones, que hoy queremos conocer cuál es la tuya o cuál fue la tuya, porque aquí no excluimos a nadie, a los activos y también a los que en su día ayudaron a poner las calles a España, estamos hablando de profesiones, pues hay que reconocer que hay algunas que son dignas de película, pero que, curiosamente, existen en la vida real. Por ejemplo, una cámara de fotos que le regalaron en la adolescencia es la culpable de que, al finalmente, nuestro protagonista, Imanol Zuaznavar, eligiera de adulto un trabajo tan peligroso como el de perseguir tormentas. Una labor que, digamos, no hace mucha gracia a su madre, porque perseguir tormentas seguro, lo que se dice seguro no es, pero es su gran pasión. Y es que cada vez que descubre que habrá una gran tormenta, Imanol abandona su lugar de residencia, que es Tenerife. Coge el primer avión y va tras ellas. Claro, viviendo en Tenerife, con ese calor, lo que él busca es el contraste extremo.
Al final, yo aquí llevo viviendo un poquito menos de un año, y bueno, cada vez que existe, yo disfruto mucho el buen tiempo porque me dedico también a la astrofotografía y para ello necesitamos cielos despejados, pero disfruto muchísimo con los contrastes, disfruto mucho del buen tiempo y disfruto muchísimo, como ya habéis dicho, de la fotografía de tormentas, tanto a nivel como hobby como a nivel profesional porque me dedico a ello. Pero ese componente adrenalina, ¿no?, al fotografiar una tormenta, yo creo que es un plus a este tipo de fotografía que la verdad que nos hace disfrutar muchísimo.
Es una afición que, como decía antes, le viene de pequeño y claro, a ninguna madre le hace gracia que su hijo se dedique a perseguir fenómenos potencialmente peligrosos, aunque no le ha quedado más remedio que hacerse a la idea. De hecho, al final, se ha convertido en su mayor fan.
Yo creo que siempre ha tenido ese miedo, pero en realidad es algo que tengo que agradecerles a ellos porque siempre desde pequeño me han apoyado muchísimo en esta afición porque sabía que lo vivía con pasión, tanto la fotografía de tormentas como la fotografía en general, ¿no?, que ha sido siempre una pasión para mí. Y desde chiquitín me han apoyado mucho en todos los proyectos que iba haciendo. Me regalaron mi primera cámara y estaba yo como loco con ella, como habéis dicho. Y bueno, han sido al final una tras otra las cámaras y siempre me han apoyado con ese miedo, ¿no?, de a dónde vas, ten cuidado y demás, pero siempre también disfrutando con mi trabajo.
Una afición arriesgada, aunque como ha confesado Imanol, en Herrera en COPE, no tanto por él mismo, sino por su vehículo.
Miedo no, miedo por mi coche más de una vez, eso sí que tengo que reconocer. Sí, porque sí, nosotros, sí, los que fotografiamos tormentas, queremos acercarnos, pero no mucho. Situarnos un poco en esa delgada línea roja que separa el riesgo del disfrute. Pero siempre hay alguna vez que te pilla un poco el toro y bueno, pues alguna vez sí que, pues casi estrenando mi coche, hace pues 4 añitos, en Teruel, pues empezaron a caer unos granizos bastante, bastante grandes que me dejaron un par de bollos en el coche, pero por suerte salimos por patas allí y libramos. Pero siempre está ese miedo un poco, ¿no?, a ver si te va a pillar y no quieres que te pille.
De hecho, las grandes tormentas suelen surgir en los sitios más insospechados. No es tan normal que se produzcan en sitios lluviosos como Bilbao, Santander o incluso Pamplona, sino en lugares con buen clima, como por ejemplo Salou. Allí, por ejemplo, fue donde le pilló una de las mayores tormentas que ha fotografiado este cazador de tormentas.
Estaba con 2 compis de allí y bueno, la verdad que estuvimos esperando unas horas, no había, bueno, yo había ido desde Baracaldo, desde Euskadi hasta allí, uh-huh, y bueno, estuve fotografiando tormentas en Lleida y luego nos fuimos a la costa. Estaba previsto que hubiera unas tormentas bastante fuertes y ya, pues pasaban las horas y no se llegaban a formar y ese punto, joder, pues a ver si al final no hay. De repente se formó una tormenta justo enfrente de Salou, que empezó a soltar unos rayos impresionantes. Fotografié 2 y salí por patas al coche porque estaban cayendo ya muy cerquita. Y yo siempre, es una cosa que digo, que comento siempre a la gente que nos pregunta a ver cómo hace este tipo de fotografías, y siempre digo que la precaución y la seguridad ante todo, porque una fotografía no vale una vida y eso tenemos que tenerlo siempre súper claro.
Otro de sus últimos trabajos ha sido hace relativamente poco tiempo, a finales de agosto, cuando estuvo persiguiendo la dana que sufrimos desde Madrid hasta Albacete, una experiencia que él mismo ha relatado en Herrera en COPE.
Aterricé en Madrid y nos desplazamos hasta Albacete, estuvimos pues prácticamente 10 horas o 12 horas siguiendo pues varias tormentas que se formaron y la verdad que espectacular, porque es lo que digo, cuando estoy pues tanto tiempo, ¿no?, con buen tiempo, con sol y demás, y echo en falta a veces ver llover, porque al final en mi tierra, pues bueno, pues qué te voy a contar, que no sepas, pues la lluvia es algo muy habitual y bueno, pues cuando tengo estas escapadas a la península por tormentas, pues realmente lo disfruto. Son auténticas palizas, ¿no?, porque son muchas horas de trabajo y demás con todo el equipo fotográfico y todo el material, pero en realidad es un disfrute.
Además, sacar una buena fotografía de un rayo no es nada fácil, requiere de varios componentes que Imanol ha contado en Herrera en COPE.
Siempre está ese punto de suerte, ¿no?, porque la fotografía como tal, nosotros tenemos unas normas básicas de composición en cualquier tipo de disciplina fotográfica, pero cuando estamos hablando de fotografía de tormentas y más en concreto de fotografía de rayos, existe ese componente de aleatoriedad en la caída de los rayos que nosotros no podemos predecirlo. Podemos saber más o menos en qué parte del horizonte van a caer, pero no exactamente que vaya a caer el rayo justo al final de un camino o justo detrás de una montaña. Es complicado. Cuando estamos sacando fotos y vemos que cae un rayo espectacular, nos ponemos contentos y lo vemos en la cámara. Si vemos ya además que cumple con unas reglas básicas de la composición, ¿no?, con la composición fotográfica, pues ya el momento de alegría es doble, porque es es complicado pillar. Una foto de rayos es relativamente fácil, pero una buena foto de rayos es complicado.
La verdad que su labor se ha beneficiado en los últimos años de las nuevas tecnologías. Es que los avances en este sector ayudan a Imanol a localizar tormentas.
Hace pues quizás 20 años era más complicado, ¿no? Pero ahora con todas las nuevas tecnologías y todas las opciones que tenemos en Internet, pues tenemos mapas de rayos al instante, radares de precipitación, imágenes de satélite. La verdad que tenemos muchas opciones para hacer el seguimiento de pues, los días de tormenta y aún así muchas veces fallamos. Porque nosotros en redes siempre enseñamos fotos muy vistosas, pero claro, detrás de cada foto vistosa hay muchas salidas en las cuales no sacamos nada porque la meteorología al final no es una ciencia inexacta. Es complicado predecir con 100% de seguridad dónde va a haber una tormenta o cuán fuerte va a ser. Pero bueno, también ese toque un poco de emoción a este estilo de fotografía. Esa duda, ¿no? Esa incertidumbre cuando tienes la suerte de fotografiar algo potente, pues te hace incluso más ilusión.
Al final, sea peligroso o no, lo que está claro es que Imanol Zuaznavar es un apasionado de su trabajo como fotógrafo de tormentas y que gracias a su labor podemos disfrutar de algunas de las instantáneas de rayos más espectaculares. Son las 4:27, 3:27 en las Islas Canarias. Un abrazo a los vigilantes de seguridad como Rafael Pérez, que nos cuenta que, bueno, que es seguridad de discoteca y que ha sido militar durante 25 años. Saluda a todos los compañeros de los tres ejércitos de España.
Sin dueño, un instante de miedo, una nota perdida, una palabra vacía en un poema, una luz de mañana si de pequeño soy yo, nada de nada.
Cómo me gusta la versión que se hace Dani Martín con el canto del loco del temazo de Cecilia, me encanta. 4:29, 3:29 en Canarias. Un abrazo a los ponedores que están con un camión, a la gente que está en el mundo de la seguridad, a la gente que está preocupada, agobiada con alguna que otra enfermedad, y también, ¿por qué no?, a los ponedores que nos acaban de seguir, que les damos la bienvenida y las gracias por sumarse a este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Sandra Moya, Manuel Cano y Chus García. Bea, hablamos de profesiones, los ponedores están que se salen.
Mira, Miguel Gilito trabaja como partidor en una descascaradora de almendra.
¡Qué bueno!
Os sigo desde 2015, desde la tierra del tambor, Tobarra y Hellín. Raquel dice que se levanta sobre las 5:30 de la mañana normalmente, aunque como sufre insomnio hay veces es que está despierta antes. Dice, tengo que ir a Tineo, Asturias. Mi profesión es auxiliar de enfermería en el centro El Mirador. La verdad es que adoro lo que hago. Saludos a todos mis compañeros y residentes que formamos este gran equipo.
¡Qué bueno!
Francisco Acosta, conductor de un camión de recogida selectiva de papel, cartón y de envases de plástico en la provincia de Zamora.
¡Qué gozada!
Isco Fran es guardia civil, nos ha escrito desde Ceuta.
¡Viva la guardia civil!
María José es psicóloga, dice, cada vez más necesarios. Bueno, después de la pandemia ha sido brutal la necesidad que ha tenido mucha gente de acudir a un psicólogo. Efrén Rodríguez nos escribe desde la mina de Río Tinto en Huelva. Es asturiano, conductor de Dumper. ¿Está bien dicho?
Sí, un dumper. Un camión muy grandote.
Ah, vale. Manuel Raya, panadero pastelero desde Baeza. Onando Fernández es militar, dice, desde las 6 de la mañana toda mi vida, toque de Diana, desde el año 80, ahora estoy en la reserva.
Qué grande, por favor. Y Antonia Juan, que nos cuenta que es trabajadora social, dedicada a la tercera edad y ahora jubilada. Pero lo bueno es que siempre es una superponedora y que todos los días está aquí con nosotros. Así que, Antonia, con el máximo respeto, te mando un beso y las gracias por ser parte importante de nuestro programa de radio aquí en la cadena COPE, justo antes de Carlos Herrera. Porque aunque nadie se lo crea en este momento, están ocurriendo cosas increíbles.
Y Pulpo, nosotros subimos siempre de la política, pero hay veces que tenemos que hablar de los políticos, sí, no de la política.
Es que da un juego, da un juego.
De los políticos. Mira qué imagen más curiosa nos ha dejado la de la cumbre de la ONU, que se está celebrando estos días en Nueva York, que por cierto, nuestro presidente
del gobierno... Iba el presidente para allá.
Claro, tenía que ir para allá, pero con lo que ha ocurrido en La Palma. Bueno, este martes una foto ha dado la vuelta al mundo. No es la de nuestro presidente, sino la del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, comiendo en la calle un trozo de pizza.
¡Pizza! ¡Nos gusta la pizza! ¡Fuera!
Que sí, que sí, que nos gusta la pizza, que estamos encantados con la pizza.
Donde sea, se come la pizza.
Pero ¿no te parece a ti un poco raro así que un mandatario que no está de vacaciones, sino que va a un encuentro oficial?
Pero si es que al final son personas, Bea.
Como ahí de guarripé.
Ya.
De tiradillo.
Claro, y...
Y no en un restaurante ahí súper estupendo. Las cosas como son. Tú vas a Nueva York... ¿De verdad que tú comes en la calle, por regla general?
Por
tú,
regla general,
y no eres
no,
un mandatario.
Por regla general, no.
Te apetece ir a
oye,
algún sitio,
Obama
¿no?
Obama salía muchas veces a tomarse un perrito ahí en
sí,
la calle, pero una
no
vez.
Sí, pero no a una cumbre, de la no participando en una cumbre
oye, y si
oficial.
Tenía un cupón de descuento de algo de comer en la calle...
¿Sabes lo que le ha ocurrido a Bolsonaro?
¿Qué le ha pasado?
Que no ha podido elegir.
¿Y
que
eso?
No ha tenido opción.
¿No le daban de comer?
No puede entrar en ningún sitio en Nueva York. ¿Por
Porque
qué?
Le hacen la cobra.
Pues muy sencillo.
¿Le escupen en la comida?
Porque no está vacunado. Creo que así llegaba la delegación brasileña a Estados Unidos. ¡Nos hemos coronado! Porque, claro, ellos llevan este discurso negacionista
claro.
Que está muy bien en Brasil.
Claro.
Pero tú llegas a Nueva York y en Nueva York...
Pues te lo comes doblado.
Para entrar en gran parte de los locales neoyorquinos
claro.
Exigen el pasaporte COVID. Así que en todos le han dicho eso de...
¡Fuera de aquí!
Fuera de aquí, que no ha podido comer.
Claro, que no ha entrado a comer sentado en un restaurante como mandan los cánones.
Así están las cosas. Bueno, en los lugares públicos pues nadie te puede impedir entrar, pero sí en los privados, que tienen derecho de admisión. Y allí, en Nueva York, por respeto a los demás clientes... Se exige que la persona vaya vacunada, uh-huh. Así que para entrar en cualquier, si alguien está pensando en viajar a Estados Unidos...
¿Qué cosas pasan,
qué curioso,
es
el presidente de uno de los países más importantes del mundo, uno de los países más grandes del mundo...
Más poblados y más grandes, claro.
Brasil, pues llega a Nueva York y
no tiene dónde comer.
Y ha tenido que pedir una pizza y,
claro.
Y no sé si iba acompañado de un séquito... con gente sí vacunada, pero ellos también, pues por no hacerle el feo a su presidente...
¡Segurísimos!
¡Qué barbaridad!
Pues por no hacerle un feo a su presidente, pues han dicho, venga, anda.
Alucinante, alucinante.
Bueno, desde que nos presentaron Pulpo los asistentes virtuales, estamos todos como locos pensando que pueden hacer más por nosotros de lo que realmente son capaces.
Sí.
Claro, tú a un asistente virtual le puedes pedir que te busque la información del tiempo, el título de una canción... O que te ponga el podcast de Poniendo las Calles.
Yeah.
Pero, si son muy sofisticados, incluso puedes conectarlos para que con una orden te pongan a funcionar la lavadora si tú ya la has dejado programada. Pero nunca, nunca podrán tenderte la ropa ni recogerte el lavavajillas.
Gracias por nada.
Claro, que es un asistente
claro.
Virtual.
Eso sería algo real, claro.
Eso es un asistente virtual.
Claro.
El otro sería tener a una persona a la que pagas para que te haga
para
las tareas
haga.
Del hogar. Bueno, esto era evidente. Aún así, hay una niña gallega de 3 años, Pulpo, se llama Moraima, y ella no se rinde. Ella ha descubierto que hay una voz que sale de su tableta, que se llama Siri... Y que le pregunta en qué puede ayudarla. Y claro, pues la peque lo tiene claro.
Hay otra cosa que me puedes ayudar.
¿Te puedo ayudar en algo más?
Sí.
Dime.
Pues en recoger las cosas.
Claro. Creo que no te entiendo.
Creo que no te entiendo. Porque yo falo en galego, ¿sabes? Sí.
Claro.
Qué
claro,
rica.
La otra se ha hecho la loncha, la claro, Siri, cuando le dice, sí, pues en recoger las cosas me podrías ayudar. Y claro, dice la niña, pues yo creo que no me está entendiendo porque hablo en gallego. Que no, amor, que Mary Poppins ha hecho mucho daño. Que tienen ahí a los niños la habitación como una zorrera y que con dos palmaditas en movimientos de mano pues todo se coloca en su sitio. Y el cine es que aquí ha hecho mucho daño con este tema porque te da ilusiones de que haciendo así...
Qué barbaridad.
Se te recoge todo y
si,
no.
Si esta chica, esta niña hubiese Porcita hablado con mía. nosotros hubiésemos hablado con Irache Gómez, que es la que pone la voz a Siri, es la voz de Siri, es la mujer de Vitoria que pone la voz a Siri, y le hubiese grabado un audio especial para vacilarla con mucho cariño a esta niña. Hubiese sido genial.
Pues sí, bueno, vamos a ver si se lo organizamos, pobrecita mía, ¿eh?
Claro.
Pues que sí, que me en recoger las cosas.
Claro,
¿no?
Que
pues
sí, pobrecita mía.
Bueno, nos vamos ya con la música.
Sí,
escuchamos a Phil
mal.
Collins. Porque su estado de salud a los 70 años tiene muy preocupados,
sí,
culpa a sus fans. Desde hace algún tiempo se sabe que pues no pasa por su mejor momento de salud, pero esta semana ha quedado palpable durante el concierto que la banda Genesis dio en Birmingham. Collins estuvo sentado en todo momento, sí, no se movió de un taburete que le pusieron allí. Y él mismo ha reconocido que es que actualmente no es capaz de sostener la baqueta, es
claro,
decir, que ya no puede tocar la batería.
Uh-huh.
Y todo se debe a las operaciones de espalda a las que se ha sometido desde el año 2009, creo que lleva dos o tres, y le han mermado sus capacidades físicas.
Uh-huh.
Así que, bueno, pues Phil Collins 70 años tiene y el pobre dice que está pues muy discapacitado.
Está muy, muy fastidiado. Yo lo último que le vi fue subirse a un escenario en silla de ruedas, se le sientan en una batería y hace nada, cuatro pequeños movimientos,
no
cuatro compases y poco más. Fue un gesto porque era un concierto benéfico y él quería participar. Pero también hay que pensar en una cosa de Phil Collins, y es que lleva arrastrando unos años bastante duros como vida personal, ¿no? En su vida personal. Separaciones, muchísimo dinero que ha tenido que pagar, ventas de pisos que ha sufrido muchísimo. Y luego además, esa falta de higiene, ¿no? Que nos dijeron hace años que no se lavaba y que el hombre, pues, oye...
Que le acarreaba todo problemas también.
Imagínate lo que puede estar pasando, pobrecito mío. Bueno, pues abrimos el teléfono, es gratuito, es el 950-6006. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora? In the Air Tonight, uno de los clasicazos de Phil Collins de hace un montón de años, de los 80, esto sonido 80 total, y seguro que te está trayendo recuerdos maravillosos. Me cuenta Emilio Hernández, que nos da los buenos días desde Valencia, que van a empezar a poner las calles lloviendo. Un saludo a todos los oyentes, a todos los ponedores, y que tengamos un buen día. Pues Emilio, gracias por tu mensaje, y trasladado queda en directo en este programa de radio que comienza a las 4 de la mañana y que finaliza a las 6. Abrimos el teléfono del estudio, es gratuito, 950-6006. José Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, bueno, para mí todavía es buenas noches, todavía no me he acostado.
Ah, porque estás ahora mismo trabajando y finalizando jornada.
Acabo de terminar ahora mismo.
Ajá, ¿a qué hora has empezado?
He empezado a las 10:30, uh-huh, he salido a las 3:30,
uh-huh,
y es lo que ha tocado hoy, uh-huh, trabajar de noche.
¿Es un turno voluntario o vas rotando?
No, vamos alternando tardes, mañanas, noches, porque yo, no sé si te ha dicho, yo soy guardia civil.
Ole.
Y estoy metido, sí, me encanta que escucharte, estoy metido en la sala de coordinación, ahora mismo estoy en el COS.
Uh-huh.
Y entonces pues vamos rotando según los turnos.
Uh-huh. En esa sala de coordinación, José Alberto, ¿qué es lo que coordináis?
Vamos a ver, cuando llaman al 062, cuando llaman al 112,
¿sí?,
eso nos llega a nosotros.
Claro.
Y somos nosotros los que movemos las diferentes patrullas según las incidencias.
Ah, o sea que tú recoges, digamos, lo que te deriva el 112.
El 112 y la llamada también al 072.
Claro.
También la cogemos nosotros.
Claro. ¿Y de qué depende que algunas veces para una emergencia tengamos que llamar al 112 o directamente a la Guardia Civil?
Pues mira, depende de cuando, por ejemplo, hay un incendio o hay algo así parecido, una inundación o algo, es mejor llamar al 112 porque ellos activan tanto bomberos, Infoca, médicos, lo activan ellos. Cuando es un caso grave, como puede ser un caso de violencia de género, es mejor activar al 062, porque directamente nosotros cogemos la llamada y mientras que hablamos incluso hasta con la víctima, vamos moviendo la patrulla para que vaya corriendo al lugar. Son muy, muy, para eso son muy rápidos.
Sí. La verdad que estos servicios funcionan muy bien. Estáis siempre al pie del cañón. Y José Alberto, esta noche, ahora ya has terminado la jornada, pero en esta noche, ¿algún servicio que te haya llamado la atención? ¿Qué ha sucedido hoy en Sevilla?
Pues sí, hemos tenido, por ejemplo, un tema de un incendio en una vivienda.
Vaya.
Y, hombre, gracias a Dios no ha pasado nada.
Bien.
Pero hemos llegado rápido, se ha actuado rápido. Luego también hemos tenido una reyerta, una pelea, con unos 20 individuos, y también se ha hecho rápido, gracias a Dios no ha pasado nada. La verdad que nuestras noches son muy, muy largas. Tenemos variedad completa.
Ya me imagino. Oye, José Alberto, ¿y qué le está pasando a la ciudadanía, a una parte de la ciudadanía que cada vez como que tiene menos respeto por la autoridad, por los uniformados, por los policías y por la Guardia Civil? ¿Por qué se está perdiendo el respeto? ¿Qué está pasando?
Se está perdiendo respeto, y me gusta esa pregunta, se está perdiendo respeto porque en el hecho de que no nos apoyan desde arriba.
Ya.
No nos dan ese apoyo que queremos, no se cursan esas denuncias que ponemos, no se cursa porque sale muy barato, por desgracia sale muy barato agredir a un guardia civil, a un policía nacional, a un policía local. Y eso habría que endurecerlo. Y las denuncias que nosotros ponemos, porque por desgracia todas esas denuncias que ha habido del tema de los saltos de la... del estado de alarma que hemos tenido, no se han cursado. Y eso habría que poner el remedio.
Claro.
Y darnos más eso, más autoridad respecto a eso. Porque no nos vemos acogidos por la gente de arriba.
Ya. Es un poco frustrante, ¿no? Me imagino, José Alberto, el estar jugándote la vida y que no tengas gente que te está respaldando, ¿no? Que te está apoyando y que se preocupa por ponerte un chaleco o por equipararte el sueldo.
Efectivamente, un chaleco antibalas. Y la equiparación salarial no quiero entrar. Mira, Pulpo, yo voy a decir una cosa que dijo un juez, ¿vale? Hace muchos años, ¿vale? Y él nos respetaba en muchos aspectos. Mi trabajo es coger al delincuente. Ese es mi trabajo. Que al día siguiente lo sueltan, lo vuelvo a coger. Yo no me puedo frustrar por el hecho de que lo dejen en libertad. Mi trabajo consiste en que él no esté en la calle. Y a los de arriba verán si lo sueltan o no. Pero yo lo vuelvo a coger. Yo he llegado a detener a una persona, cuando yo estaba en la calle, he llegado 15 años en la calle, he llegado a detener a una persona 3 veces en la misma semana.
Increíble. Increíble.
Y ponerlo en libertad.
Increíble. José Alberto, vamos a hacer una cosa. Me voy a quedar con tu teléfono porque tengo a un geólogo esperándome que vamos a hacer una conexión con él.
No te preocupes.
Y tiene que entrarme en este tiempo porque si no le pierdo. Pero bueno, si te parece, José Alberto...
Carlos, lo único que te pido es, por favor, dale apoyo a la UME, que ha ido para allá. Y acuérdate de ellos, que son muy, muy buenos.
Prometido, José Alberto. Te mando un abrazo y conectaremos contigo más adelante. Un abrazo muy fuerte.
Cuando quieras. Muchísimas gracias.
Gracias, agente. Gracias. 4:44. Nos vamos.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En la vida hay historias que conmueven.
Y es que los libros encierran historias, pero la realidad es que las historias no solo están en su interior.
Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar.
Cristina aprende a leer a los 3 años y cada 26 de agosto, por su cumpleaños, su abuelo, que era un enamorado de la lectura, le regala un libro. Pues
hay historias que te hacen sonreír.
¿Por qué educación social?
Porque los que me ayudaron verdaderamente fueron mis educadores del barrio, vamos. Porque yo tengo un imán, yo lo he dicho, de buena gente. Yo siempre que necesito ayuda, he tenido a la persona correcta.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Enseguida haremos nuestra ronda de ponedores. Si estás trabajando y quieres ser mencionado, cuéntame en qué trabajas, dónde trabajas, a qué hora entras y a qué hora sales, y te mencionaremos en nuestra ronda de ponedores. Déjame tu mensaje en facebook.com/poniendolascalles, palabra ronda al principio, y que sepamos un poquito más de ti. Mira, yo creo que la pandemia del coronavirus, que si Filomena, que si un incendio de sexta generación en Sierra Bermeja, y ahora, bueno, la erupción de un volcán en La Palma. Desde el pasado domingo, nuestros ojos están puestos en esta isla de Canarias y en las nueve lenguas de fuego que están expulsando lava en el volcán de Cumbre Vieja y que incluso ya ha llegado al océano Atlántico. Estamos alucinando con las imágenes que vemos en televisión. De momento, son más de 6.000 las personas evacuadas, unas 166 casas perdidas, casas engullidas por la lava, que esta lava ha cubierto 106 hectáreas de terreno. Esto es un acontecimiento que pocos esperábamos y del que aún hay muchas incógnitas. Bueno, pues para resolver todas nuestras dudas tenemos hoy con nosotros, poniendo las calles aquí en COPE, al geólogo alicantino Nahum Méndez. Este especialista, autor del libro Un geólogo en apuros y encargado de la cuenta de Twitter, que te recomiendo que sigas, Geólogo en apuros, nos ayudará a entender esos mitos que están surgiendo ahora mismo en torno al volcán. Es verdad que no podemos olvidar que no todo lo que se publica es verídico, aunque lo que sí nos queda claro, después de lo que hemos visto estos días, es que la Madre Tierra aún tiene mucho que enseñarnos. Nahum, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, qué ilusión que estés con nosotros para ponernos un poquito de luz, sobre todo a ver si recibimos luz blanca, porque la luz roja nos la está dando el volcán, ¿eh?
Efectivamente, bueno, yo estoy para responder vuestras preguntas y encantado de que contéis conmigo.
Genial. Oye, pues vamos a por la primera, porque las lenguas de fuego ya están llegando al océano Atlántico con los peligros que esto acarrea. ¿Qué puede suceder a partir de ahí, Nahum?
Bueno, el problema de que la lava llegue al mar es que cuando llega la lava llega muy caliente, toca el agua y eso provoca un enfriamiento muy rápido de la lava. Tenemos que pensar que la lava está a miles de grados. Bueno, cuando llegue al mar seguramente estará a algunos cientos de grados, quizás 700, 800 grados, se enfriará muy rápidamente y lo primero que se generará será vapor de agua a muy alta temperatura al tocar el contacto de la lava con el agua, pero además se desprenderán algunos gases que son nocivos para nosotros, especialmente ácidos. Además, este contraste tan fuerte de la lava con el agua del mar puede provocar explosiones de vapor que pueden fragmentar esta lava, lanzarla al aire y golpearnos. Por eso la policía y el gobierno han puesto varios cordones, no solamente en tierra, sino en el mar, digamos, para acordonar la zona, para que nadie se acerque a un espectáculo que puede ser muy bonito, pero que puede ser potencialmente muy peligroso para la gente que se encuentre allí.
Muchas veces la curiosidad puede matar a muchas personas, porque la gente, si se acerca mucho, incluso podría ser engullido por la lava, y eso tiene que ser algo muy desagradable.
Bueno, no sé si tanto engullido por la lava, porque afortunadamente esta lava se está moviendo muy lentamente, pero el hecho de que salte, aunque fuese un trozo muy pequeño de lava a tan alta temperatura, nos puede provocar quemaduras gravísimas y tenemos que intentar exponernos lo menos posible ahora mismo a este riesgo volcánico que estamos viendo en marcha en la isla de La Palma.
Nahum, con la tecnología que tenemos a día de hoy, ¿es cuando mejor se puede ver, estudiar, sentir la erupción de un volcán?
Bueno, sinceramente todavía nos falta muchísimo por avanzar. Sí que es cierto que gracias a la tecnología y a los grandes científicos que tenemos en nuestro país, se ha podido prever la erupción con tiempo suficiente como para empezar las evacuaciones. Pero todavía nos falta, y tenemos que ser conscientes de ello, nos falta muchísimo por saber. Sí. Estamos empezando a gatear en el interior de la Tierra y en poder conocerla con más detalle. Nos faltan todavía muchísimas décadas para poder desentrañar mejor el funcionamiento de las erupciones volcánicas y su predicción.
Nahum, ¿qué se pudo quedar bajo la lava en las anteriores erupciones de La Palma? Porque claro, cuando uno visita esa isla previo a la erupción de este volcán el pasado domingo, ¿cómo sería la vida allí?
Bueno, pues nos tenemos que imaginar que La Palma es una isla volcánica que se ha formado a partir de coladas de lava. Con el tiempo, a lo largo del tiempo, ha ido cambiando su forma a partir de las coladas de lava, de la erosión de los ríos, de los desprendimientos que puede haber habido no tan cercanas al mar como lejos, y tenemos que entender que es una isla viva, es una isla en formación todavía, y es una isla que puede cambiar muchísimo. Tenemos que ser conscientes precisamente de por un lado, de esa belleza de que nuestro planeta está en constante cambio y en constante evolución, pero también que supone un riesgo terrible, como hemos podido ver con las imágenes desoladoras de las más de 100 viviendas y casi 200 viviendas que han sido engullidas por la lava.
Sí, hay muchísimo sufrimiento, mucha gente que se ha quedado sin nada y que, bueno, pues espero que se habiliten ayudas urgentemente, ya no solamente desde Europa, sino desde el gobierno de España con esos presupuestos tan grandes que se manejen y que esta gente no se quede desamparada. También es bonito, Nahum, el corazón, ¿no?, de las personas, cómo sale a echar un cable a los demás ofreciendo casas, ayuda, ropa, enseres, comida, acogen en viviendas. Me parece también que eso es bonito y yo creo que es digno de reseñar, ¿verdad?
yo creo que somos un país tremendamente solidario, creo que lo demostramos todos los años, siempre con nuestro récord en donación de órganos, en donación de sangre, en ayudar cuando pasa cualquier catástrofe en nuestro país, en cualquier desastre natural. Siempre estamos los primeros para ayudar, y no solamente a nuestro país, también muchísimas veces prestamos ayuda a terceros países, sobre todo en vías de desarrollo, cuando ocurre un desastre natural, para poner a nuestros mejores científicos, a nuestros mejores técnicos, a nuestros mejores militares, que echen una mano para que haya el menor sufrimiento por parte de las personas. Y es importantísimo que si imaginemos que la erupción de La Palma parase hoy mismo, que no nos olvidemos de ellos, porque son personas las que están sufriendo este desastre natural. Y el gobierno tiene que habilitar una línea de ayudas inmediata, ya sea, me refiero a todos los niveles, locales, autonómicos, nacionales, y por supuesto, si la Unión Europea, como ya se avanzó ayer Ursula von der Leyen, o antes de ayer, una línea de ayudas explícita para paliar sobre todo el dolor de todas estas personas que han perdido muchísimas el trabajo, no solamente de su vida, sino de la de sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, y los terrenos de cultivo de las plataneras, que eran su forma de vida.
Sí. No puedo estar más de acuerdo contigo, Naum. Es un placer que estés poniendo las calles con nosotros. Déjame que recuerde a los ponedores que se acaban de enganchar. Estamos hablando con el autor del libro Un Geólogo en Apuros. También les he encargado de la cuenta Un Geólogo en Apuros en Twitter, @geologoenapuros. Cuenta que recomiendo a la gente que siga, porque va a aprender un montón, y también que se lea este libro. Y seguramente a lo mejor obtenemos la respuesta a si esta erupción es resultado del calentamiento global. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que vamos, que no tiene nada que ver.
Pues bueno, por lo que sabemos de vulcanología ya de hace muchísimos siglos, no tiene nada que ver la temperatura exterior de nuestro planeta con la temperatura interior. Los volcanes son un fenómeno que en nuestro planeta es continuo, se activa, ahora mismo pueden haber 20, 30, 40 volcanes en erupción. Hoy, por ejemplo, ha sufrido un nuevo pulso eruptivo el volcán Etna, que es un volcán muy activo, que está en la isla de Sicilia. Hace unos días veíamos el Popocatépetl en México, también teniendo un impulso eruptivo, pero al mismo tiempo hay muchísimos volcanes en nuestro planeta que están activos, y no son un síntoma del calentamiento global, sino de que nuestro planeta sigue cambiando, sigue evolucionando, y que tiene todavía actividad para muchísimos millones de años.
¡Qué barbaridad! Los datos que yo tengo del Etna es que está en Sicilia, que ha entrado en erupción, son más de 400.000 euros en daños. Se ha decretado a La Palma zona catastrófica. Esto es importante, ¿no? La gente lo que tiene que hacer es 400 millones de euros en daños en La Palma. ¡Qué barbaridad! A partir de ahí, la gente ahora, ¿qué puede sentir?
Yo creo que lo único que pueden sentir ahora mismo, lo que sentiría es desolación, porque al final quizás no puedan volver a sus viviendas o al lugar que ocupaban sus viviendas, y tengan que desplazarse a otros lugares con todo el dolor que eso conlleva de haber vivido toda la vida en un lugar que has visto crecer, que has visto cambiar, donde estaban tu familia, tus amigos. Claro. Y eso va a ser durísimo. Y creo que también la Cruz Roja estaba prestando ayuda con su equipo de psicólogos a todas las personas, porque realmente es una situación dura, que no hemos pasado por ello, afortunadamente, no sabemos lo que es, y que tenemos que estar al lado de todas estas personas que están sufriendo ahora mismo esa desolación, y a las que todavía puedan sufrir el daño, que tenemos que estar apoyándolas, y la sociedad tiene que hacer un esfuerzo porque no se sientan solas y se sientan acompañadas todo el proceso hasta que se recuperen.
Naum, ¿tú crees que la erupción del pasado domingo de este volcán en La Palma ha provocado un tsunami que ha llegado a Brasil?
Pues yo diría por las informaciones que tengo que no lo ha provocado, pero sí que es cierto que hemos visto a lo largo de estos días muchísimos recortes de medios digitales, sobre todo, que decían que había provocado un tsunami que había llegado ya a Brasil. No que podía provocar un tsunami, sino que ya lo había provocado. Y estamos en un momento en el que se está cometiendo una gran intoxicación informativa, pero incluso a niveles de la geología. Vamos a ver, ¿qué sentido tiene que infundemos más miedo si en estos momentos lo que necesitamos son certezas que ni siquiera los científicos tenemos, y están trabajando en el campo 24 horas al día, junto con la UME, junto con la Guardia Civil, junto con la policía, para intentar encontrar certeza y poder dar respuestas? ¿Qué necesidad tenemos de distribuir todas estas noticias falsas, que además son rápidamente desmontables y verificables? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿De ganar notoriedad? ¿De meter más miedo? Porque realmente no lo entiendo. Ha pasado lo mismo también con el primer día de la erupción. Fueron tendencia en España las palabras Teide y Pompeya. Y la palabra Pompeya a lo mejor ya es un poco, a lo mejor, más de nuestro cachondeo español, porque nos gusta hacer bromas con cualquier cosa. Tenemos un sentido del humor que incluso en los peores momentos somos capaces de intentar buscar la risa. Pero la palabra Teide ya no me gustó tanto.
Claro.
Porque la palabra Teide significaba que había gente que estaba diciendo que la erupción de La Palma iba a provocar una erupción en el Teide. Oiga, por favor, no hace falta más miedo ahora mismo. Hace falta que seamos sosegados, que estemos tranquilos, y que ayudemos a las personas a que no tengan más miedo, sobre todo a las personas que todavía están en la isla de la Palma.
Hombre, claro que sí. Además, me gusta mucho lo que estás aclarándonos aquí en Poniendo las Calles, Nahum. ¿Podemos entonces descartar que ni el Teide ni el Timanfaya, por ejemplo, deberían despertar ahora por esta erupción del domingo en La Palma, despertar de su letargo? Yo creo que no tiene nada que ver, ¿no?
Efectivamente, no tiene nada que ver. Y todos los ciudadanos tienen que estar tranquilos que nuestro país tiene un gran Instituto Geográfico Nacional con su sistema de vigilancia volcánica que está 24 horas al día monitorizando la posible actividad volcánica que pueda haber para dar la señal de aviso. Y en ese sentido quiero que estén tranquilos porque son grandísimos profesionales con muy buenos medios materiales y que van a estar siempre escuchando el latido de la Tierra.
Genial. Como eres muy ágil, te voy a hacer más preguntas de pim pam y del tirón. Mira, ¿es cierto que la energía que se manifiesta en los volcanes proviene de las reacciones nucleares en el centro de la Tierra?
Bueno, parte del calor que todavía tiene nuestro planeta y que permite que estos materiales estén fundidos son fruto de las reacciones de fisión nuclear de todavía algunos isótopos radiactivos que se están descomponiendo en nuestro planeta y generan el calor. Pero otra gran parte del calor de nuestro planeta precisamente proviene de su formación, de todas esas inmensas colisiones que hubo entre pequeños cuerpos que cada vez iban siendo más grandes hasta que se formó nuestro planeta. El calor de nuestro planeta viene de muchísimos lugares ahora mismo.
Qué barbaridad. Claro, lo que pasa es que seguimos sin saber cuánto puede durar una erupción, porque puede durar 3 días, 7 días o incluso 2 meses.
Realmente no lo sabemos. Como decía antes, tenemos muy buenos profesionales, tenemos muy buenos medios, pero a la ciencia todavía le queda muchísimo por saber, muchísimo por explorar y sobre todo pues muchísimos detalles que todavía nos faltan afinar y que a lo mejor no vamos a tardar un año o dos en saber, a lo mejor vamos a tardar décadas porque la ciencia no podemos olvidar que es un esfuerzo de todos, es un esfuerzo conjunto y que a veces unos tienen que poner unos ladrillos para que los demás podamos seguir avanzando.
Lo que pasa es que lo que seguimos es sin poder predecir cuándo va a entrar un volcán en erupción, ¿no? Yo creo que es algo ahí que eso es más complejo.
Es muy complejo. Los volcanes antes de entrar en erupción suelen emitir señales. Por ejemplo, en el caso de La Palma lo hemos visto, hubo un gran enjambre sísmico la semana. Bueno, ha habido varios desde el año 2017 hasta ahora, pero hubo uno a partir del día 12 de septiembre, si no lo recuerdo mal, donde los terremotos empezaron a subir de profundidad, cada vez estaban más someros, más cercanos a la corteza. Empezó a deformarse la isla de La Palma, hoy la deformación ha llegado ya a los 28 centímetros. Y también empezaron a detectarse concentraciones de algunos gases que ya eran anómalas, concretamente un isótopo del helio. Todo esto son señales que avanzaban que una erupción podía ser inminente. Y gracias a eso, el Instituto Geográfico Nacional pudo dar la señal de alarma para que se empezaran a cambiar los semáforos volcánicos de color y se pudieran empezar a hacer las primeras evacuaciones preventivas. Y poco después, justamente, ocurrió la erupción volcánica. O sea que podemos considerar un éxito de nuestra ciencia, de nuestra vulcanología, de nuestra sismología, de nuestra geofísica, el que se haya conseguido pues poder prevenir lo que ha ocurrido.
Estamos hablando con el geólogo Nahum Méndez, es además la persona responsable del libro Un geólogo en apuros, y además es encargado de la cuenta de Twitter Geólogo en apuros, que te recomiendo sigas porque te vas a enterar de un montón de cosas. Nahum, para terminar, no te quiero quitar más tiempo, que es súper pronto. Además de las Islas Canarias, ¿hay otras zonas de España que están en riesgo de tener erupciones volcánicas?
Pues ahora mismo que sepamos, no, en la península tenemos una situación volcánica muy tranquila, así que es cierto que ha habido erupciones en algunos lugares en los últimos 10.000 años, pero no son zonas que ahora mismo estén activas y por lo tanto no están sujetas a esa misma monitorización como están las Islas Canarias. Desde luego sí que apostar por un sitio donde puede haber erupciones, en nuestro archipiélago canario, que al mismo tiempo que sí que es verdad que es una cosa peligrosa y eso, tienen que estar tranquilos, repito, porque siempre vamos a estar vigilando y siempre vamos a estar pendientes para que en el caso de que haya cualquier señal anómala, estaremos para avisar y estaremos para que no haya ninguna víctima humana ni los menores daños posibles.
Qué bueno, Nahum. Me imagino que estarás tomando nota de todo para hacer la continuación de este libro, Un geólogo en apuros, y meterle información actualizada de este gran acontecimiento, ¿no?
Claro que sí. Estamos atentos a cualquier cambio que haya y sobre todo a la evolución de la erupción, porque nos va a dar datos muy interesantes sobre el archipiélago canario.
Pues nos quedamos con tu contacto y será un placer volver a tenerte poniendo calles aquí con nosotros. Un abrazo enorme.
Cuando queráis. Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós.
Gracias, Nahum. Un abrazo. Gracias. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo las calles.